Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A las 12 y 11, hora menos en las Islas Canarias, aquí seguimos analizando lo que ha dado de sí la actualidad deportiva del día, la actualidad deportiva y lo que no es meramente deportivo, como por ejemplo esa denuncia del Girona contra el Valladolid ante la Federación Española de Fútbol con el objetivo de tratar de recuperar su plaza en primera en la primera división. Y además es curioso porque me ha hecho gracia que haya propuesto las dos soluciones que desde el punto de vista del club gerundense serían factibles.
Propone dos soluciones que ya le valen evidentemente al Girona, que claro, le va muy bien, pero que yo creo que no va a salir ninguna de los dos. En todo caso, con la información por delante, como hemos dicho, a las 11:30, a eso de la 1:30, 2 de la tarde, se recibe una denuncia sorprendente, por inesperada, en la sede en Las Rozas de la Federación Española de Fútbol. El destinatario era el Comité de Competición, y entra oficialmente en el Comité de Competición una denuncia, no es una petición ni un no sé qué, como he oído en otros medios, es una denuncia de la institución Girona, que denuncia ante el Comité a la institución Real Valladolid. ¿Y qué pide? Pues lo que tú decías, que le quiten 6 puntos al Valladolid como presunto implicado en el presunto amaño del encuentro con el Valencia, y por lo tanto el Valladolid a segunda y el Girona mantendría la categoría, o en su defecto, si el comité no quiere hacer eso y no quiere quitarle los puntos al Valladolid, que el Valladolid pues que continúe en primera división donde está, pero el Girona también. Y entonces tenemos 20+1, 21 equipos, liga impar, y pues todo el follón de calendario, un equipo descansando cada semana, etcétera, etcétera, para la campaña 2019-2020. Esto, como te decíamos antes, decide dentro de un mes, va por una vía extraordinaria, no es el expediente habitual del comité de competición, que en una semana está resuelto y se da traslado a los medios de comunicación. Esto va por una vía extraordinaria, es una vía más lenta también, nos decían fuentes conocedoras de este caso, y se va a decidir dentro de un mes, más o menos a mediados del mes de julio, y más o menos coincidiendo con ese acto que quieren hacer en Las Rozas, muy por todo lo alto y con mucha expectación, del sorteo del calendario del próximo año en primera división. Por las llamadas telefónicas que hemos hecho durante toda la tarde, Isaac Fouto y yo, la argumentación del Girona no se sostiene. Se sostiene en... Es que la denuncia va ahí con un sobre con recortes del Mundo. Que está muy bien, que es un periódico fantástico y tal, pero claro, es que no hay datos concretos, no hay nombres y apellidos, no hay... nada a lo que agarrarse. Es que el sumario ahora mismo que instruye el juez es secreto y las partes no tienen acceso todavía al sumario. Es que los 7 jugadores del Valladolid que supuestamente se vendieron y no sé qué, tal como dijo Aranda, son 7 jugadores fantasmas que no sabemos ni el nombre ni el apellido. Con lo cual, un comité serio, nos decían hoy fuentes muy cercanas al caso, esta es una frase textual, un comité serio, y el comité de la Federación Española lo es, lo que va a hacer es rechazar la petición del Girona. Y dentro de un mes, con el riesgo que tiene decir esto a 11 de junio, cuando queda un mes para la resolución final, el Valladolid estará en primera división y el Girona estará en segunda.
A mí, insisto, lo que más me llama la atención es que el Girona acuse al Valladolid como club, como entidad en este caso. No sé qué opinión os merece esta historia. Bueno, Fouto pues, ya lo ha dejado claro, así, que es que antes se convertirá en rana, antes de que el Girona vuelva a primera.
Yo ahora mismo veo lo de a río revuelto ganancias de pescadores, y un intento desesperado del Girona por sacar beneficio de una situación que directa o indirectamente le perjudicó, pero que no está claro ni creo que sea demostrable o imputable directamente al comportamiento del Valladolid. Por otra parte, entiendo que el Girona está en su perfecto derecho de hacer todo lo que considere oportuno si se siente perjudicado, sobre todo para que su afición vea que está encima de la jugada, pero también creo que tiene pocas posibilidades de éxito.
Sí, es un brindis al sol. Yo entiendo que el Girona lo persiga todo hasta el final y tal, pero al final no sé si poniendo en una balanza si sale ganando o no. Es decir, evidentemente puede que suene la flauta, entiendo por lo que dice Fouto y Alcalá que es imposible, pero entiendo que el Girona debería haber o debe haber consultado a su bufete de abogados o a cualquier especialista que haya, y con esa información yo no sé si poniendo en la balanza lo que pierdes en imagen lo cabreado que te va a dejar bueno, tu relación con el Valladolid y con algún otro club. No sé si sales ganando o perdiendo con este movimiento.
Hombre, se supone que ellos habrán visto algún porcentaje de posibilidades de que esto salga adelante.
Seguro, si seguro, no, estaría no, bueno.
No te vas a tirar
estaría bueno que
a la piscina sin saber que hay agua.
En materia de juzgados, tribunales, denuncias y tal, en Cataluña tenemos un poquito de ley últimamente y cualquier cosa es posible. A mí es que me parece cómico. Te lo digo de verdad. O sea, una vez hay una sentencia, si realmente el Valladolid y el Celtic de Glasgow son acusados de todo esto, que las primeras impresiones que tiene la Liga Profesional de la Federación es que los clubes no tienen nada que ver. No hay nada que incrimine al Valladolid, ni al Huesca, ni nada de esto. Son personas. Entonces, pero bueno, llegando a una sentencia que usted dijera, oiga, mire usted, tal, comprendo que hay una, que el tiempo corre y que el 18 de agosto que empieza la Liga no espera, ¿no? Pero es lo que estáis vos comentando. Yo también he preguntado. Claro, esto es como si yo cojo cuatro recortes de periódico y me presento a decir cualquier cosa. Me parece cómico. Me parece impropio de un club que cuando se tuvo que mover no se movió. Porque ya que estamos con el Girona, y hacía tiempo que lo quería decir, cuando se lesionan los dos laterales, no ficha a nadie, no reacciona ante una situación de una derrota detrás de otra, y se va muriendo solo, ahora que estos mismos tipos vengan a explicar no sé qué coñas, me parece un poco, por la imagen del club, me parece muy triste. Porque es que no hay nada en que agarrarse. ¿En qué se agarra usted? ¿En una denuncia del Mundo?
Es una maniobra desesperada que hace que al final lo que pasa es que queda mal el propio... Yo estoy con vosotros, queda mal el Girona. Sí, queda mal el Girona, queda como un poco aprovecharte a la desesperada de una situación que al final pues no tienes prácticamente ninguna posibilidad. A mí me parece que queda mal el Girona.
En el Valladolid se ha sentado muy mal.
Hombre, no me extraña.
¿Como el Girona necesita el Valladolid para algo? ¿Necesita la ayuda del Valladolid para algo en el futuro?
Claro. Del Valladolid la mayoría. Porque es decir, amigo, nos mete usted en un tinglao que lo que dice el Isma López tiene razón, porque esto lo hemos vivido todos. Llegando al final de la temporada, el calendario juega un papel...
Íñigo López, en el Mundo, sí.
Sí, el calendario juega un papel fundamental. Yo me acuerdo a Osasuna ganar en el Camp Nou y al Madrid.
Pero es que además el partido, claro, el partido es el Valladolid-Valencia, que el Valladolid ya estaba salvado.
Pero me voy a referir que si tú al final de la temporada te toca con la temporada, con el campeonato decidido o no decidido, es una cosa que si lo sacaras en la jornada 20... Y que ha habido tejemanejillos para que no nos lleven a ningún lado en los finales de liga, desde que el mundo es mundo.
Sí. Ahora, lo cual no significa que esté bien hecho, ¿eh?
Efectivamente, claro. Que está mal hecho.
No, está ahora, mal hecho. Está
que
mal
es,
hecho.
Siempre, es siempre una cuestión de futbolista.
Sí, pero hay cuestiones, claro, en esa entrevista muy sorprendentes, como dices tú, Tomás. Porque dice, ¿qué pasó? Sí, se dio la circunstancia de que nosotros habíamos ascendido en la jornada anterior, claro, y ellos seguían jugándose el descenso. Vale. Hasta ahí, bien.
Perdóname,
y le pregunta, sí. ¿Cómo se estableció el pacto? Y dice, en el partido de la primera vuelta en Tarragona.
Bueno,
¿cómo?
Es que eso es...
¿Qué se estableció si tú no sabías si en la última jornada
era Tarragona?
Que sí.
Cuando sale el calendario.
Vamos. O sea, cuando sale el calendario ya hay conversaciones.
A primero de septiembre está todo hablado. Y además te recuerdo una cosa, el Huesca
sube... ¿Y entonces qué hacen? Los 22 equipos de segunda miran el calendario y dicen... Oye, Lugo, si en la última jornada estamos salvados,
cogéis los brazos. Falta los puntos, sí.
Todos, sí, eso es una cosa que... Eso es un delito.
Lo que dice el jugador es verdad, que ha pasado toda la vida. Otra cosa es que no debiera pasar, pero que ha pasado. Ahora, cuando sabes que esto ahora está perseguido y que está prohibido y que si te pillan las liado, pues...
Hay que echarle más valor. Yo quiero recordar al respecto que el Huesca sube un lunes en Lugo. Vuelva por la noche a Huesca. Ay, fue fiesta martes, miércoles y jueves, como el Valladolid está cuando se salva en Vallecas. Oye, y el Nastic está en su casa jugándose la vida. Lo normal es que gane el Nastic, sin amaños, sin conversaciones, sin nada. Lo normal de un Valladolid-Valencia, con el Valladolid salvado, todos medio mamados, y el Valencia por la Champions, es que gane Valencia. Entre otras cosas, porque es mejor equipo. Ahora,
pero hay que diferenciar una cosa, Tomás. Cosa es el Huesca-Nastic, que ahí sí que hay una alerta importante de apuestas, y otra cosa es el Valladolid. Valencia, donde ahí no hay absolutamente nada. Lo único que hay es una conversación de Aranda, que vete tú a saber lo que dice de siete jugadores cuando no hay nada demostrado del Valladolid-Valencia. O sea que yo creo que es diferente.
Coño, vienes a las mías, pero no hablo de apuestas, hablo de lo que ha sido la tradición en el fútbol de toda la vida.
Sí, sí, que lo normal es que gane el equipo que lo necesita.
Claro,
eso es así.
El apurado gana, el que está salvado. Adiós, muy buenas.
De todas formas, Joseba,
el calendario es vital, hombre.
Esta entrevista de Íñigo López, esto sí que puede acarrear una apertura de expediente por parte del comité de competición. Porque esto ya es una persona física reconociendo algo.
Sí, la comisión de un delito.
Para él. Claro, Departamento de Integridad de la Federación, que ahora trabaja bastante bien con Ana Muñoz, yo supongo, quiero creer, que esta entrevista la cogerán mañana, la mandarán al comité de competición, porque a Íñigo López está reconociendo...
Eso es hacer lo mismo que el Girona.
No, es diferente, Miguel, porque esto es el protagonista reconociendo el hecho. Reconoce dos delitos, que hay un pacto, que eso es un delito, y reconoce que hay primas por ganar, que es otro delito. Es que está reconociendo dos delitos. Bueno, el propio protagonista. No,
el
nada tiene que ver.
Presenta claro. documentos con detenciones de personas. Es lo mismo, tendrá que hacer algo más. Mismo que está diciendo Foutu, que puede presentar mañana o a lo que pueda acogerse el comité.
Hombre, pero la federación al jugador le puede llamar mañana a un calero.
Claro,
todo eso correcto.
Debería.
Por eso digo que tendrá que hacer algo más.
Pero para mí la clave es lo que ha dicho Foto antes, que yo creo que reconoce estos, entre comillas, delitos menores para que se habla de esto, ya no se habla del otro, ya no se le relaciona con lo realmente, bueno, no digo que esto no lo sea, pero con lo más delictivo, lo más grave.
Es que la
diferencia es algo más suave, ¿no?
Es que si el amaño es con apuestas y con dinero de por medio, es cárcel, claro. Y esto se puede quedar en inhabilitación.
¿Sabes lo que pasa? Que esto está en manos de un juez. Por tanto, todos quietos hasta ver qué diga el juez.
Se ha levantado ni el secreto del sumario.
Eso es lo más importante. Importante es que se levante el secreto del sumario y se sepan las verdades del barquero, porque respetando toda la credibilidad periodística que tiene muchísima el diario El Mundo, sus periodistas y todo lo que están contando, yo quiero ver el sumario. Y cuando el sumario diga todo lo que hay de verdad en esas conversaciones que están grabadas y demás, entonces ya se va a saber muchísimo más el fondo de la cuestión.
Y si hay juicio, saldremos de dudas definitivamente.
Claro, el Real Valladolid está esperando a que se abra ese secreto de sumario para tomar medidas.
No me extraña.
Y una vez que se abra, tomará medidas contra mucha gente y contra algún...
Hombre, es que como el Valladolid no esté metido en el sumario, es para que ponga unas cuantas demandas.
La que va a armar,
unas cuantas,
Claro, y bien hecho.
Las 12 y 23 horas menos en Canarias. Melchor Ruiz, hola, Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo se va.
¿Tienes el traje preparado?
¿El traje?
Sí.
Sí, la corbata y todo.
Afeitadito y calzoncillos limpios.
Sí. Mañana toca.
Mañana, pasado y seguramente.
Y a lo mejor el viernes también, sí.
¿Un traje para cada día o usamos el mismo?
No, vamos cambiando, por favor.
Por favor, caballero.
Bueno, por favor.
Empezamos mañana.
Un señor.
Solo la pregunta ofende, ¿no?
Hombre, ya te digo.
Mañana empezamos a la una, ¿no?
Sí, bueno, empezamos. Luka Jovic va a empezar un poquito antes.
¿Lo damos en directo, por favor?
Reconocimiento médico, sí, por supuesto.
Gracias.
Como siempre.
¿Cope.es? Dispositivos móviles.
Desde las 9 en la Clínica Sanitaria de La Moraleja, donde va a pasar el reconocimiento médico. Posiblemente traslado al Estadio Santiago Bernabéu para la pertinente firma protocolaria junto al presidente Florentino Pérez, las instantáneas de rigor, las imágenes para los medios del club. Posteriormente a la una comenzará el acto de esa presentación del que sería el primer fichaje. Es el segundo que ha anunciado el Real Madrid, pero es la primera presentación, la de Luka Jovic, mañana a la una, palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí sus primeras palabras, de ahí al vestuario del Santiago Bernabéu para vestirse por primera vez con el traje del Real Madrid, salto al césped del Coliseum Blanco y allí pues los primeros toques de balón ante los aficionados. Vamos a ver cuántos acuden mañana al mediodía.
60.000.
Y posteriormente rueda de prensa en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, la que ya será su primera rueda de prensa como jugador del conjunto blanco.
¿Qué número va a llevar mañana?
Pues en principio no va a llevar número.
¡Oh!
Ahora mismo ni él ni Hazard. Ahora mismo solo hay el 16 libre. Salvo que a Luka Jovic o a Hazard el jueves sea un número que le vuelva loco y quiera utilizarlo, teniendo en cuenta que hay 36 jugadores de la plantilla, que va a haber números libres sí o sí, pues yo creo que mañana no va a haber número. Pero
¿36 jugadores?
Ahora sí, mismo hay 36.
Es una auténtica barbaridad.
¿Cedidos y demás?
Esto es una locura.
Son 27 más los 7 cedidos, más los fichajes de Jovic, de Hazard... De Militao, de Rodrigo, que se va a incorporar.
Claro.
Pues el 16, me está diciendo un amigo, es el número de Pau Gasol. Quizás que se lo ponga Jovic.
¿Qué tendrá que ver una cosa
con otra? Coño, pues porque Pau es un grande.
No es mal número.
Pau es un grande.
Él es la pívot del Madrid.
Hombre, por favor, Pau Gasol. Oye, Maldini, Gasol con una S y una L,
Sí, 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 sí.
O sea, no
sí,
es gasol ni gas.
Sí, hasta ahí llego.
Como Durrán.
Durrán.
Yo 16 me lo pongo por gasol.
El jueves tenemos presentación pata negra, ¿no?
Bueno, el protocolo va a ser exactamente el mismo, ¿eh?
Ah, pero no va a ser como a la antigua usanza, poner un escenario en el terreno de juego.
No, en principio no. Va a ser por la tarde. Ya venimos contando que para que haya el mayor número de público posible. Recordemos que el top está con Cristiano en el 2009 con 70.000 espectadores.
Se queda pequeño.
Prácticamente los que vieron ayer ese partido de España y Suecia. 50.000 reunió Kaká, 45.000 James y con 30 están Bale y Benzema. Hombre, teniendo en cuenta que Hazard hace mucho que el Real Madrid no ficha, que Hazard tiene que ser la piedra angular, que tiene que ser el referente del próximo proyecto. Hombre, yo creo que hay una diferencia con estos que te acabo de citar, porque es mes de junio, es día laborable, en fin, el objetivo del Real Madrid es que haya el mayor número de aficionados posibles. Lo de 70.000 me va a parecer bastante complicado. Vamos a ver si se acerca a los 45 de James o los 30 de Benzema y de Gareth Bale, por ejemplo, ¿no? Que tampoco estaría nada mal.
Bueno, eso será el jueves y ya veremos si da tiempo el viernes a presentar a Mendy.
Sí, ya te decía ayer que una vez que concluyese ese partido entre Francia y Andorra hoy, con esa contundente victoria de los galos ante Andorra, pues a partir de mañana tratar de pasar ese reconocimiento médico que tiene pendiente Ferland Mendy con el Real Madrid. Si todo estuviese bien, pues anunciarlo lo antes posible. Intentarían hacerlo el viernes, incluso si pudiese ser presentado, pues perfecto. Pero eso ya va a tener que ver un poquito con lo del reconocimiento médico, con la agenda del jugador, la agenda del Real Madrid, y si no, en los próximos días. Pero vamos, que Mendy va a ser el cuarto fichaje del conjunto blanco, parece una obviedad. Y en ese partido, como tú anunciabas, gran partido hoy de Pogba y Dembélé en Dembélé en Tanguy. el centro
Tanguy.
Está jugando el doble pivote los dos.
Y lo ilusiona mucho, Tanguy.
Tanguy es muy bueno.
Te decía yo, bueno, de verdad que es muy,
muy bueno.
Es
muy
bueno. Bueno, es el de los mucho. Tres de la terna, el que más os ilusiones hace.
Maldini, Tanguy, gente joven, con hambre, gente joven.
Cuando se lo he dicho a Joseba esta tarde, dice, en Dembélé, pero ¿esto qué es? ¿Me estás vacilando? Pues no, es un jugador que le gusta especialmente.
No me extraña.
Yo no he dicho eso, pero bueno.
A Zinedine Zidane, le gusta especialmente.
Oye, Melchor, una cosa, que dice que me van en un mensaje que vienen autobuses desde Bruselas siguiendo a
Eden
a la presentación que procuren dejar a Castellana libre.
Oye, partidazo de Hazard hoy, al margen de la broma de Joseba, ¿eh? de la primera asistencia.
¿Cómo broma?
Sí, bueno, esas bromas que sueles hacer tú con el Real Madrid.
¿Pero por qué? ¿Por qué es broma?
Sí, con el Real Madrid.
¿Quién marcó ayer su primer gol como jugador del Real Madrid?
Su primer gol con la selección serbia, siendo ya jugador del Real Madrid.
Y hoy Hazard ha dado su primera asistencia de gol como jugador del Real Madrid.
Ha dado una lección. Mira, ha dado hoy, yo creo.
Pero como jugador del Real Madrid.
Y ahí está Maldini. Claro. Y me puede corregir si me equivoco. Ha dado una lección de lo que puede aportar este jugador al Real Madrid y lo que es capaz de
hacer.
Oye,
no es ninguna coña. La asistencia del gol de Lukaku ha sido magnífica.
Hoy se ha vuelto a ver lo que es Hazard. Es verdad que Escocia tampoco es que sea una gran potencia ahora mismo. Pero Hazard es un futbolista que al final acaba aglutinando todo el juego del equipo. Y se ha visto hoy. O sea, acaba siendo el jefe del partido permanentemente, y eso es lo que pretende en el Madrid, que es más difícil que lo haga con respecto a lo que hace en Bélgica, lógicamente, con lo que tiene alrededor, pero tenía De Bruyne al lado y realmente el partido ha sido suyo.
Ha aparecido mucho por la media punta, ha estado muy participativo, ha creado, como te decía Quirante antes, ha creado en la mayor parte de las ocasiones que ha creado y Bélgica estaba metido por en medio Hazard. Ha hecho un muy buen partido.
De Dembélé quería decir una cosa, la primera vez que le vi jugar, él estaba en el Amiens, muy jovencito, llegó al Lyon, y el segundo partido en el Lyon es contra el Paris Saint-Germain en París. Paris Saint-Germain lo pierden, pero ese día me dejó impresionado un chavalín que era un crío jugando contra el Paris Saint-Germain en París, primer partido con el Lyon prácticamente.
Y le confirmo a Tomás que no jugó contra el Barça.
Y al PSG, al PSG también le ha impresionado Dembélé este.
Le quiere también.
Sí, y es más, Aulas hizo hace poco unas declaraciones diciendo que él entendería que un club como el PSG ficharse a un futbolista de ese nivel.
Por cierto, la llegada de Mendy significa que Marcelo ya no tenga hueco en el equipo, parece que no, pero ¿se irá del Madrid o se quedará?
Se queda, hombre.
No sé, pelean los dos por el puesto, ¿no? El que tiene claro. El crudo el futuro es Reguilón, pero Marcelo se supone
que Marcelo va a tener que ponerse muy bien para quitarle el puesto a Mendy, o va a tener que mejorar mucho, ¿eh?
En la lista que dimos hace bastante tiempo, ya dijimos que Reguilón no seguía y dejamos abierta la posibilidad de que se escuchasen ofertas por Marcelo. La insistencia por Mendy, bueno, vamos a ver que el verano es muy largo, pueden pasar muchas cosas todavía.
Muy bien, Mel, pues mañana
dejar decir dos nombres muy de forma muy rápida.
A ver.
Lunin se ha metido en la final del Mundial Sub-20, el portero ucraniano, al derrotar en semifinales a Italia. Y mañana se va a despedir a Rodrigo en un partido entre el Santos y el Corinthians, en el descanso.
Corinthians.
Despedidas para Rodrigo, que ya va a venir para Madrid en breve.
Mañana hay jornada completa en Brasil. Debe ser la última antes de la Copa América, hay jornada completa entre semana.
Correcto.
Y Lunin ha estado bien. Es verdad que no lo han exigido mucho.
Mañana miércoles hay fútbol en Brasil y el viernes empieza la Copa América.
Sí. Sí. Eso sí. Hoy hay Liga de Segunda. Hoy la Segunda División juega toda la Liga. Y 48
horas antes de que comience la Copa América. Liga.
Y da gracias de que no haya Liga brasileña durante la Copa América. Dada la CBF, podría ocurrir.
En Sudamérica han parado todas las ligas, menos la de Perú, que se está jugando. Y la de... Sí, es verdad. Y la de Brasil.
El calendario sudamericano es un porro de
mira
dimensiones.
Mira cómo diciendo, está loco.
Pero... No, es así, yo sí, sé, sí, va, sí. El calendario Sudamérica va. Y aquí yo creo que vamos hacia esa dirección.
Y el que no es de Sudamérica. Pero no extraña que los sindicatos de futbolistas no hayan saltado en algún momento FIFPro y todo
eso. Es un escándalo.
Es que es una locura.
Es que siendo la Copa América en Brasil, hay liga 48 horas antes de que empiece la Copa. Me tiene alucinado esto.
No me quiero equivocar, pero cuando fuimos al Mundial, una semana o semana y media antes había partidos en Brasil.
Sí, sí. Y una semana después empezó la liga otra vez.
Con el cadáver caliente, sí, señor.
Para tener los campos en forma.
Sí, señor. Gracias, Mel. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas noches.
Casi hemos pasado revista ya la actualidad del Barça, pero nos falta por saber qué pasa con De Ligt.
Pues está bastante fría la cosa ahora mismo, o por lo menos esa es la sensación que tienen en el Barça. Hoy mismo me decían que hace semanas que no tienen noticias de Delic, hablan de, pues eso, de situación fría. Sí que tienen claro que ellos ya han hablado y han hecho su oferta y que no se van a mover de ahí. Saben también que los rivales que están compitiendo con el Barça para hacerse con los servicios de De Ligt son el PSG, la Juve y el United, que están haciendo ofertas económicas muy potentes al futbolista. Con el Ajax no va a haber ningún problema, porque igual que hicieron con De Jong, el Ajax tasa al futbolista en 75 millones de euros y no lo van a subastar. Por tanto, el club que se lo lleve va a pagar 75 millones por él. Y aparte del tema económico, pues lo que también está haciendo dudar al futbolista es el protagonismo que pueda tener, porque en el Barça podría tener más competencia que en otros sitios. El jugador lo ha manifestado en distintas ocasiones. Hoy hemos leído, por ejemplo, una entrevista en Mundo Deportivo, y el jugador lo que dice que para él, por encima incluso del dinero, lo más importante es elegir un lugar donde vaya a jugar muchos partidos.
Bueno. Pues esperamos acontecimientos en torno a De Ligt. Gracias, Joan.
Un abrazo.
A otro para ti. Y en Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues si pudiéramos o si dibujáramos la columna vertebral del Sevilla, pues perfectamente nos podrían caber, seguro que nos cabrían en esa columna vertebral, tanto Sarabia como Banega como Ben Yedder. ¿Es posible que se vayan los tres?
Sí, sí, sí. Cabe esa posibilidad de que el Sevilla pueda perder a tres de sus mejores futbolistas de cara a la nueva temporada. Ese temor existe, aunque conociendo a Monchi seguro que es un escenario que posiblemente haya pasado por su cabeza, aunque su intención es la de intentar retener a alguno de ellos. Principalmente te diría que a Pablo Sarabia. En el Sevilla es verdad que sospechan que en cualquier momento un pez grande puede llegar, poner los 18 kilos de la cláusula y llevárselo. En las oficinas del Sánchez-Pizjuán conocen que clubes como el Paris Saint-Germain podrían estar dispuestos en cualquier momento a depositar esa cláusula. Ahora bien, esta misma tarde, Joseba, fuentes directas del club me decían que aún no pierde la esperanza de que Sarabia, si no ve claro el asunto, o sea, al final no ve un proyecto claro y mucha pasta, que acabe siendo seducido por Monchi y acabe firmando una renovación espectacular que tiene encima de la mesa en el Sevilla. Difícil, sobre todo si entra, como digo, un club grandote. Pero insisto, no pierden en absoluto la esperanza. Así está el caso Sarabia.
Es una ganga, ¿eh?
Sí.
18 millones de euros, por favor.
Lo raro es que
como está el mercado ahora mismo,
no hayan ido ya.
Por eso ese temor, Miguel Elías, de que en cualquier momento cualquier club apriete el botón y decida ir a pagar los 18 millones. Monchi no pierde, insisto, la esperanza en intentar convencerle por aquello de que este es su hábitat natural, le pone también mucha pasta encima de la mesa, pero es francamente complicado retenerlo. Caso Banega. A Banega le queda un año más de contrato, el jugador lleva meses pidiendo una mejora y ampliación del mismo, y el Sevilla considera que está bien pagado y que no hay que tener prisas para plantearse el futuro. Ante esta postura, Banega y su agente se mueven y desde Argentina ya se asegura que habrían dado órdenes a su entorno para que intenten su traspaso a Boca este mismo verano. Postura del Sevilla ante esta hipótesis: si Boca viene, con 6-7 millones se le podría abrir la puerta. Y el último caso por el que me preguntaba, Joseba, caso Ben Yedder.
Sí.
El delantero francés ya ha expresado públicamente su deseo de emprender una nueva aventura. Esta misma noche, por cierto, ha vuelto a ponerse en el escaparate. Ha hecho uno de los 4 goles de la victoria de Francia ante Andorra en el partido de clasificación para el europeo. Y el asunto de Ben Yedder, el Sevilla es tajante. Si viene algún club, sospechan que ya lo tiene por la manera de expresarse del jugador últimamente. Si viene un club, tiene que poner los 40 kilos que marca su cláusula de rescisión. Así que, Joseba, el asunto de 3 de los 4 activos más importantes que tiene el Sevilla, añádele el de Jesús Navas, está así de inquietante de cara al futuro.
Joder, pues sí, que es realmente inquietante para el seguidor del Sevilla, que en el capítulo de posibles entradas tiene ahora mismo su objetivo marcado en Joan Jordán, ¿no? El jugador del Eibar.
Sí, está cercano el acuerdo, como comentábamos este mediodía en Deportes Cope. 12 millones podrían acabar por hacer el acuerdo entre los clubes, entre Eibar y Sevilla. Tiene una cláusula de 15. El Sevilla tiene ya avanzado un acuerdo con el jugador que sería para 5 temporadas, y recordemos que en el capítulo de incorporaciones el Sevilla, al margen de Jordán, si lo remata en las próximas horas, sería el tercer fichaje. El primero fue el delantero israelí Moanes Dabur, uno de los atacantes de moda en la Europa League esta temporada con el Salzburgo de Austria. El segundo fue David Carlos, el central brasileño del Nantes, y como te digo, Joseba, el tercero está al caer y podría ser Joan Jordán.
Ahora, con lo que puede perder, tiene que fichar más, ¿eh? Porque
sí,
con lo que
sí, tiene que recomponer fichado prácticamente un equipo entero.
Pero
sí,
vamos,
sí, sí, es que eso es la gente de mayor peso en el equipo.
Pero tal cual, ¿eh?
Por cierto, porque mercado.
Este Ben Yedder en el área es de lo mejorcito.
Sí, 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 lo es. Lo ya ha marcado con Francia.
Sí, eso ya lo ha dicho.
El segundo.
Oliva. Estabas atento a lo que estaba diciendo Oliva.
Sí, sí. No, estaba. Martínez siempre está atento.
Estaba para que al final, pues no sé.
Sí, un detallito.
Por
menor,
si se le ha escapado alguno.
La NBA,
sí, ¿no? Nada, un detallito menor.
Estaba reforzando a Oliva.
Claro, 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 claro.
Ben Yedder y Durral.
Vanega se puede ir a Boca, Maldini. Me ha contado Oliva también.
No,
¿eh?
Eso ya le he escuchado, pero
eso sí, ¿no?
A ver, igual le hace mucha ilusión a Vanega y jugar en Boca otra vez.
Si
pero
se va
a
Vanega,
pero
yo creo que
me
Sevilla
parece un paso atrás de su carrera. O sea, pero el fútbol argentino está como está ahí, para un jugador como Vanega no seguir en Europa me parece un, vamos.
Y a este Jordán que aquí van a fichar, buen jugador de equipo, y cuesta trabajo entender, como el español que lo tuvo ahí.
Sí, no lo vio, no.
No ha sabido ver ni futbolista ni negocio.
Además, polivalente, ¿eh? Porque este empieza a jugar de, sí, en un puesto, luego le cambiaron, claro, a otro. Sí,
¿Sabes? Monchi ve en él una especie de Iborra. O sea, este perfil de jugador polivalente,
sí,
que lo puede colocar en distintos lugares.
Y
por eso va a hacer
goles,
un esfuerzo de 12 kilos.
Sí, sí, no, buen futbolista.
Va bien de cabeza, tiene una castaña importante. Sí, sí.
Y Jordán, al lado del Guadalquivir, buen caudal.
Sí, magnífica mezcla.
Por esto, hablando de Boca, me sorprende que no haya ofertas por Benedetto, que es un delantero que yo creo que en Europa podría hacer cosas, ¿eh? De verdad,
yo,
te digo,
estoy,
o sea,
yo estoy de acuerdo.
Es un delantero para un equipo de nivel medio-alto. Bueno, me extraña que no haya ofertas por Benedetto.
Este jugador estuvo en la órbita del Sevilla hace un par de temporadas o tres.
Sí.
Benedetto, la cosa se paró.
Porque tuvo una lesión grave.
Sí, es verdad. Tuve esa lesión, sí, grave, y se paró ese primer intento.
Pero otra vez está a buen nivel en Argentina.
Se perdió el Mundial de Rusia, ¿no? Por la lesión.
Se perdió el Mundial, sí, y la Copa Libertadores se perdió un montón de partidos, pero llegó a las semifinales con Palmeiras, que se salió.
Por cierto, un detalle más, Joseba, una salida con la que ya se contaba, porque acababa el contrato y había rechazado una oferta de renovación. El argentino Mercado,
sí,
por esta que ha dado 3 años buenos de rendimiento y tal, había intención de quedárselo, al menos en la plantilla, pero se marcha al Rayán. De Qatar, querido Tomás.
Cling, cling.
Gratis, ¿no?
Cling, cling, caja, 2 añitos.
Oye, me alegro mucho por él.
Hace bien.
Sí, porque es un fiel amante de la cultura y de la sincarsia de Oriente Próximo.
Y que hay que aprovechar el momento.
Y que siempre,
a cierta edad hace, hay que aprovechar, claro, el momento.
Hace bien. Nosotros no
2 años es un contratazo, tío.
El día que nos llamen a nosotros, ¿verdad? Del Oriente Próximo.
un buen mercado.
De copia al Rayán.
Sigue esperando la llamada del Rayán.
Yo iba, no al próximo, iba al lejano también.
También.
Yo no me muevo de donde estoy. Alcalá.
Alcalá se ha ido ya, está en casa.
Está
escuchando en casa ya.
¿Qué?
Adiós, Oliva, gracias.
Un abrazo para todos, hasta ahora.
Puestos a pedir justicia deportiva, ¿por qué no pide el Girona que ascienda el equipo que pierda el playoff de ascenso en vez de ellos? Sería más justo por méritos deportivos, Daniel. Ya que se hace Liga de 21, la hacemos de 22 y jugamos los colegas de la uni, que pintamos lo mismo que el Girona. El Girona anda desesperado por salvar lo que no ha podido salvar en el campo. Están haciendo completamente el ridículo, lo dice un aficionado del Girona desde las épocas de tercera y segunda B. Javi, el Real Valladolid como club también fue engañado porque ha perdido dinero por no ganar el último partido y haber quedado más arriba en la clasificación. Nano le dice a Guas que en el Twitter del partidazo hemos puesto una foto de Griezmann con la selección completamente vestido de blanco. ¿La has elegido tú? ¿Ha nacido? Te pregunta.
Sí, pero no lo sabe.
Y David dice, Griezmann jamás comerá en la mesa de los grandes. Cuando Messi y Cristiano ya no estén, comerán Mbappé, Hazard y Vinicius. Pero Griezmann nunca llegará a comer en ella.
Las 12 y 40, 1 menos 20, 12 menos 20 en Canarias. Enseguida con un tema que llama la atención y mucho, ¿eh? Es una práctica que se ha repetido en demasiadas ocasiones en el último año. Los robos que han sufrido muchos futbolistas en sus casas cuando estaban jugando diferentes partidos. Vamos a analizarlo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos, por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Deja que pago yo.
¡Ojo al espléndido! 3 euracos ahí. Eso de invitar al compi sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu Colacao. Así que a la próxima, recuerda que puedes pedir un Colacao en tu bar de siempre.
Ah, y en los otros también.
Colacao, eso tan tuyo.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ello, al tema que les anunciábamos antes de la publicidad. Piqué, Jordi Alba, Boateng, Benzema, Joaquín, William Carballo, Garay, Gabriel Paulista, Kondogbia, Funes Mori y Álvaro Morata han sido las víctimas de los robos perpetrados en sus casas cuando estaban jugando con sus respectivos equipos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se han convertido los futbolistas en objetivo de las bandas organizadas? Sergio de Domingo Ortega es el director general de Mega2, la empresa que, por cierto, se encargó, de, por ejemplo, de la seguridad privada en la final de la pasada Champions. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Gracias por atender hacer nuestra llamada esta noche. Tenemos constancia de estos 11 casos, con estos 11 nombres, pero se rumorea que puede haber más. ¿Tenéis vosotros constancia de que ha habido más casos, Sergio?
A ver, nosotros constancia de eso no tenemos. ¿Vale? Eso lo llevan las fuerzas de seguridad del Estado, la policía básicamente, y son ellos los que tienen ese tipo de detalles. Lo que sí tenemos constancia es que probablemente va a seguir pasando si no se toman medidas, uh-huh. obviamente.
Uh-huh. ¿Esto ha sido una dinámica habitual en los últimos años o es una cosa que hay que ceñirla este año y el anterior, por ejemplo?
A ver, yo creo que siempre ha pasado, siempre ha sucedido, pero ahora se le está dando pues la importancia que se le tiene que dar a la seguridad. O sea, se está llamando más la atención sobre estos temas.
O sea que robar a los futbolistas cuando juegan, porque esa es la práctica habitual, ¿no? O sea, aprovecha que un momento, claro, porque es de dominio público cuando juegan y entonces se aprovecha para ir a robar a sus casas.
Claro, lo primero que se recomienda, a ver, nosotros y tanto nosotros como la policía, lo primero que se recomienda es prudencia y si estás fuera de casa no decirlo, pero en este caso para este tipo de personas pues es muy complicado, porque efectivamente salen y es de dominio público, se puede saber perfectamente dónde están, si están fuera jugando. Entonces hay que prevenir esto de alguna manera haciendo un plan de seguridad con una empresa de seguridad que llame, ya sea Megados o otra, pero nosotros, si lo hacemos nosotros, pues actuaríamos de, si quieres te explico más o menos lo que haríamos.
Sí, claro.
Si nos llama un futbolista,
claro.
Sea, oye, tengo un chalet tal, y necesito asegurarlo de alguna forma. Entonces nosotros lo primero que haríamos sería un plan de seguridad, ¿vale? Ese plan de seguridad pues conllevaría muchas cosas, y así en general, y sin entrar en detalles técnicos, pues nos podemos tirar toda la noche y nos plan de aburrir. Lo primero que habría que evaluar es si podemos poner personal de seguridad, tanto fijo como esporádico, ¿vale? Si no se quiere poner un servicio 24 horas, un vigilante de seguridad, que en ocasiones es comprensible, para los futbolistas, por ejemplo, sería ideal ponerlo esporádicamente, ¿vale? Cada vez que jueguen fuera o se van de viaje, pues ponen un vigilante de seguridad en su casa y para complementar la seguridad que ya tienen, que yo entiendo que si no la tienen, pues hay que ponerla como sistemas de seguridad electrónica, sobre todo en el perímetro, que hay muchas veces que no se pone en el perímetro, se pone en la casa y los malos ya están en la casa cuando suena y les da tiempo a robar lo que sea y irse corriendo. Si lo pones en el perímetro, pues da tiempo a avisar, y si en este caso hay familiares en casa, como ha sucedido últimamente, pues da tiempo a cerrar puertas y ventanas, ya sea automáticamente con un sistema domótico, y incluso en algunos sitios pues hacemos lo que se denomina habitaciones del pánico, ¿no? Es una zona segura que entra la familia, se encierra y da tiempo a que venga la policía o la seguridad privada a rescatarlos o a que se vayan los malos o a detenerlos.
Claro, al hilo de esto que acabas de decir, Sergio, es que, claro, evidentemente desconocemos cómo se han desarrollado los robos en la mayoría de los casos, pero sí que hemos sabido que en el último caso, en el de Álvaro Morata, la familia del jugador estaba en la casa, ¿no?
Claro, eso es...
Que eso es un salto, me imagino que es muy peligroso, ¿no?
Muy peligroso y problemático, o sea, tanto que, a ver, los jugadores son humanos, y si tienen esto en la cabeza, pues obviamente ni van a jugar bien, ni van a hacer su función, y necesitan algo que les asegure que su familia va a estar bien, sobre todo va a estar dentro de casa.
Claro.
Por eso hoy en día que la tecnología te permite hacer cosas que antes no te permitía, como esto que he dicho, que simplemente es un sistema bueno de detección perimetral que salte y dé tiempo a la familia a asegurar en una instancia privada, pues esas cosas ayudan.
Oye, Sergio, una de las cosas que más me llama la atención, porque los futbolistas viven habitualmente en urbanizaciones o zonas vigiladas, casas
sí.
rodeadas de seguridad, de muros, es decir, desde fuera no ves ni detectas nada de lo que pasa ahí dentro, ni de cómo es la casa, incluso en la que viven. ¿Cómo se consigue esa información?
A ver, eso depende de... Ellos obviamente pues estudian las posibilidades de entrar en la casa, cómo saben si hay perros, saben si hay detección perimetral, saben si hay cámaras, dónde están ubicadas y cuándo y cómo pueden entrar. Eso es, pues son estudios que hacen y es dedicarle tiempo, igual que nosotros dedicamos tiempo a hacer un buen plan de seguridad, ellos dedican tiempo a hacer un buen plan de ataque. Cuanto más trabas les pongas, menos posibilidades hay de que pierdan el tiempo estudiando algo muy difícil de conseguir.
Se supone que en muchos de estos casos puede haber gente dentro de las casas que ayude a que esto pase.
A ver, esa posibilidad siempre existe, pero hay que demostrarlo, hay que tener cuidado con el... Ya no hablamos del personal de la casa, pero a lo mejor hay gente que hace obras, entra, ve lo que hay, no sé, conversaciones que se pueden tener en un bar de un sitio que la gente pueda oír, no lo sé, hay que tener cuidado con la información que se comparte.
Claro.
Y luego, muy importante también, lo que comentamos siempre, ojo con las redes sociales, publicamos cosas y todo es información, para bien o para mal. Podemos publicar un vídeo de la casa por dentro, podemos publicar donde la nueva joya, la nueva adquisición que he comprado de arte. Todo eso hay que tener muchísimo cuidado.
Oye, Sergio, ¿y estas bandas son realmente peligrosas? Y cuando hablo de peligrosas, hablo de la integridad física de las personas que viven en las casas. Es decir, que ante una posible negativa no se anden con chiquitas.
A ver, no soy... Yo eso en particular no lo sé, pero entiendo que alguien que no tiene miedo a entrar en una casa con alguien dentro, pues no, pues es peligroso. Es peligroso.
¿El origen de las bandas se sabe más o menos de dónde es?
No, yo no tengo constancia de ello.
¿O hay diferentes tipos de orígenes?
No lo sé, no tengo constancia de ello. No sé, no tengo esa información, vamos. Estaría especulando.
¿Tenéis alguna duda, compañeros? ¿Al respecto?
No, yo ni ninguna duda. Yo la única duda que tengo es que me pongo en el pellejo de los futbolistas y si yo tuviera que renovar contrato o irme a otro club, lo primero que pediría al club es que me garantizase la seguridad. Y automáticamente instalaría en mi casa todos los artilugios que tuviera al alcance de la mano para poder irte a trabajar y que tu familia esté tranquila.
El Madrid creo que se ha metido en eso. Por lo visto están detrás de ver de qué manera pueden reforzar la seguridad, ¿no? Claro. Me imagino que esta gente sabe cuándo esto juega, los partidos, eso lo tienen más o menos...
Pero eso está cantado.
Claro, sí. Está cantado, ¿no? Debe empezar por ahí, supongo. No sé.
No, eso, sobre todo que tienen mucha información muy detallada de cómo son,
claro,
las casas y,
claro,
cómo se comportan las casas.
Es que, ¿no? Es que estos tíos deben ser profesionales, no deben ser, claro, kinkies.
De todos modos, y si ser muy profesional, coge Google Earth y te pones a mirar casas desde arriba y ves bastantes cosas. Más todo lo que comenta Sergio en redes sociales, más todo, vas tirando hilos y al final se lo preparan igual de bien.
Sergio de Domingo, director general de Mega 2, te agradecemos que hayas estado esta noche en el partidazo, dándonos un poco más de pista sobre lo que está pasando. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Mañana tenemos cita importante a las 6 de la tarde en Lille, España, Alemania, el segundo partido del Mundial Femenino en busca del liderato. Qué bien suena eso, ¿eh? En busca del liderato. Otra cosa que se consiga. Andrea Peláez, Lille. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches. Ya ves que sí suena bien, ¿eh? Ojalá.
Sí.
Ojalá se pueda conseguir.
Está complicado porque estamos hablando de una de las selecciones, sí, punteras de este Mundial, ¿eh?
Sí, estamos hablando de Alemania, que la colocaría un escalón por debajo de Estados Unidos, que por cierto ha jugado hoy Estados Unidos, ya sabréis el resultado que ha conseguido.
Ha ganado por la mínima, ¿no?
Ha ganado por la mínima, sí, un gol en el 98. Ha ganado 13-0 a Tailandia.
La mayor goleada en la historia de los mundiales,
sí,
masculino.
Sí, es la
femenino.
Mayor goleada y además Alex Morgan se ha convertido, igualando a su ex compañera de selección, bueno, que fue futbolista en la selección alemana, Michelle Akers, como la jugadora en marcar más goles en un partido en un mundial. Ha marcado 5 y además 2 con la izquierda, 2 con la derecha y 1 con la cabeza. O sea,
lo hizo Salenko,
increíble.
También. El ruso, sí. Salenko lo hizo a Camerún, sí, en el 94. Contra,
pues,
Roger
Alex Morgan lo acaba de hacer y eso se convierte, como dice Evangelio, en la mayor goleada de la historia de los mundiales. Bueno, pues eso, que Estados Unidos de momento es intratable. Es verdad que Tailandia es la selección más floja de todo el mundial, o una de las más flojas. Era algo esperado, pero es que son 13 goles. Pues Alemania está Por debajo, evidentemente, de Estados Unidos. En nuestro grupo es la favorita, junto con España, pero es una selección de armas tomar, ¿eh? Esto ya no es como con Sudáfrica el otro día, que a pesar del despiste de la selección que tuvo en la primera parte conseguimos remontar. Alemania, si se pone por delante, va a ser muy difícil remontarle. Han perdido a su mejor jugadora, está lesionada, Jennifer Marotzan. Es la centrocampista, la que construye el juego de Alemania, jugadora del Olympique de Lyon. Pues tiene una fractura en el dedo y se lo va a perder, pero aún así siguen siendo muy favoritas, para el partido de mañana. Así que tenemos que tener los pies en la tierra, pero oye, es gratis soñar. Ahora somos líderes, si sumamos 3 puntos estamos en octavos, si sumamos 1 virtualmente, así que soñar es gratis y es muy bonito pensar en que la selección española puede pasar como líder de grupo, la verdad.
Y sobre todo yo creo que lo más importante es que ahora hay que disfrutar. No, y a ver, es difícil disfrutar de un mundial porque claro, ya se estarán también con la tensión de jugar un partido en el mundial y de querer hacerlo bien, pero es el momento de disfrutar.
Son pasos adelante, no habíamos jugado un mundial y fuimos y lo jugamos en la edición anterior.
Ha llegado la primera victoria este año.
No habíamos ganado y en este hemos ganado el primer partido. Competir con una selección contra una selección como Alemania también le puede enseñar muchas cosas a las jugadoras españolas. Claro, o sea, yo creo que está bien.
Lo que no se puede hacer es exigir. Claro, no se puede. Claro.
Hombre,
es
que mucho más años que nosotros.
La diferencia es grande, ¿eh? Y la diferencia en fichas, pues no exagero si digo que puede ser de 10 a 1, ¿eh?
Y tanto.
Y da la sensación de que no están disfrutando demasiado de la selección, ¿eh? Porque después del partido ante Sudáfrica, o sea, sí disfrutando, pero hoy, por ejemplo, le han preguntado a Jorge Vilda que por qué se habla tanto de nubes negras o se habla tanto de qué mal salió España cuando España consiguió la primera victoria en un Mundial, cuando es nuestro segundo Mundial. Y dice Vilda que, hombre, que se ha levantado muchísima expectación con este Mundial y que todo necesita su proceso, que se necesita tiempo. Y que a él le sigue alucinando ver cómo lo llevan las jugadoras, de seguir con los pies en la tierra y sabiendo lo que son. Pero sí que es verdad que como que estamos exigiéndole a España quizá más de lo que puede dar cuando el fútbol femenino en España ha crecido hace nada. Entonces, hay un punto de exigencia de cara al partido de mañana ante Alemania, evidentemente, porque hay que exigírselo a España, porque tenemos jugadoras muy buenas, pero, por supuesto, que mañana no ganemos a Alemania. Es que no es un fracaso, es que ganarle sería historia, porque nos hemos enfrentado 4 veces a Alemania, 2 han sido goleadas, 6-0, 5-0, y 2 han sido empate. El último, en el mes de noviembre, empate a 0. Oye, pues hay que exigirle a la selección española, pero también hay que ser un poco realista.
¿Qué pasa? Lo que pasa es que en este caso, a mí me está sorprendiendo un poco más que la exigencia externa, la autoexigencia, ¿no?
Y es que
ellas hayan ido un poco angustiadas diciendo, joder, es que hay mucha gente.
Pero
disfrutarlo, que tampoco pasa nada.
Pero como la sub-17 ganó el mundial, las niñas sub-17 ganaron el mundial, entonces a lo mejor eso le provoca una exigencia absoluta.
Pasar el grupo ya será un triunfo.
Yo conozco una de ellas, la Marta Torrejón, hermana del Mar Torrejón, que está en el Español y está jugando en Alemania y tal. Y estas no quieren perder ni a los bolos.
Entonces, pero Tomás, es que el otro día ganaron y le pusieron un punto de drama.
Claro, de amargor.
Partido por detrás,
porque tienes ansiedad.
Cuando si hay una máxima en un mundial es que tú tienes que ganar el primer partido, por lo civil o por lo criminal. Y ya, a partir de ahí, ya afrontas el mundial de otra forma. Bueno, pues
son ansiosas, ¿no? son gente que no quieren perder y han ido ahí a disfrutar, como decís vosotros, no disfrutan.
Eso está muy bien, pero tienen un nivel que es alto, es competitivo.
Y a jugar.
Y a jugar y ya está.
Claro,
pero que no,
yo creo
no,
que se sienten ellas, también teníais
no
que ver, por ejemplo, después de cada entrenamiento, por ejemplo, ellas atienden a los medios y hay 30 medios españoles en cada entrenamiento suyo. Y ellas aún, cuando entran a la sala de prensa o al espacio que está preparado para que nos atiendan, ellas todavía alucinan, o sea, nos miran con unas caras, son súper cercanas, además, os lo podéis imaginar, pues esto todavía es como, bueno, vosotros lo sabréis mejor que yo, como el fútbol masculino antes, hace muchísimos años.
Porque
cuando
se ha pasado de la nada al todo.
Rapidísimo.
Claro, exacto. Entonces ellas te miran con sensación de, madre mía, ¿qué hacéis tantos aquí? Entonces yo creo que esa presión también la trasladan al campo, un poco de el seguimiento que estamos teniendo, no queremos decepcionar, entre comillas, el país, tal, porque ellas sienten que ahora por fin España les mira, entonces sienten que tienen que hacer algo grande y eso es bueno, pero tampoco llegará la autoexigencia que están sintiendo ellas, como que mañana, si ganan, evidentemente va a ser historia, pero si no ganan va a ser una decepción. Y es lo que hay que tratar de trasladarles.
Es importante competir bien mañana. Es, contra una selección que es bastante potente, muy potente.
Hombre, claro.
Esto más que tú.
Es que es Alemania, entonces, bueno, pues...
Mucho más que tú. Ya me has entendido, yo sé.
Que tú.
Okay. Yo creo que Andrea nunca.
Más exigencia tiene Bilda, porque muchos periodistas somos críticos con Bilda, porque tiene que ver sobre todo saber leer el partido antes de poner a las jugadoras. O sea, el otro día, mientras estaba jugando, lo supo leer. Evidentemente, tú cuando ves cómo va la primera parte, pues ya haces cambios de cara a la segunda. Pero yo creo que aquí debería leerlo previo, o sea, antes de sacarlo. Entonces, igual, antes de sacar ese 11, igual el plan B debería ser el plan A, pues como el otro día Lucía, Naikari, jugadoras más ofensivas, porque sobre todo necesitamos gol. Ya lo visteis el otro día. Tenemos buena técnica, pero necesitamos gol. Entonces yo creo que la pelota ahora está un poco en el tejado de Bilda, que a la ausencia de Marotxan en Alemania se sume que Bilda también ponga otras, quizá otro estilo de jugadoras en el campo para ver cómo sale. Pero bueno, eso es cosa del míster y vamos a ver qué once pone mañana.
A las 6 en punto de la tarde, lo damos por cope.es y por dispositivos móviles y demás artilugios modernos que hacen que la radio pueda tener. Sí, es que suena bien eso de dispositivos móviles.
Los cacharros estos que no son, ahí lo contaremos.
Andrea, un beso, gracias.
Otro para vosotros, ¡mua!
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y después del partido de Lille, es España-Alemania a las 6, a las 9 nos vamos todos a Riazor. Germán Dovaro, hola Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hay que ir todos a Riazor.
Hombre, es que lo hecho hasta ahora no vale para nada.
De por Málaga, vaya partidazo.
Es la final anticipada. Es que yo creo que el que pase de esta eliminatoria es el gran favorito para ascender, con todo el respeto para Mallorca y Albacete. Va a haber muy buen ambiente, hay algunas gradas con todo vendido, no pagan los socios, el Depor llega con todos sus jugadores, salvo los intrascendentes Vitor Silva y Crondelli, y el Málaga, que está allá en Coruña, pierde en Diaye, que es muy importante.
Al final no ha conseguido que juegue, ¿no?
Lo intentó hasta última hora, sí. Estaba concentrado con la selección, dijeron, bueno, a ver si hace un poco de presión y tal, pero no. Está con Senegal, pero sí consiguen retener a Munir, al portero marroquí, que es una pieza básica también. Va a ser un partidazo, porque es que ahora no puedes fallar. Y en la liga regular empataron los dos partidos, 0-0 y 1-1. Si me dices pronóstico, yo qué sé, chico. ¿Ligeramente favorito el Málaga? Pues puede ser, llega con 5 victorias seguidas, pero hay que jugarlo, ¿eh?
El Depor también viene de abajo arriba, ¿eh? Vienen los dos en una trayectoria bastante interesante, ¿eh?
El punto de inflexión del Depor fue el penalti que anota contra el Mallorca en el minuto 95 Carlos Fernández, porque ese partido el Mallorca juega muy bien al fútbol, falla una ocasión clarísima Estupiñán a 3 minutos del final, el Depor gana ese partido, luego empata en Elche, merece ganar, y luego el 2-0 al Córdoba. Viene de abajo arriba y el Málaga, insisto, está muy bien, 5 triunfos consecutivos. Primer partido mañana a las 9, sábado a las 9 la vuelta en la Rosaleda, y es una eliminatoria como casi todas las de este tipo que la van a marcar los detalles, pues a lo mejor pues un penalti, una expulsión, un remate al palo, otro que va para adentro, yo qué sé, pero para mí ahora mismo, a lo mejor ligeramente para el Málaga, puede ser 55-45, pero está súper equilibrado.
Sí, es verdad, es muy difícil hacer un pronóstico sobre esta eliminatoria. Muy
partidos
difícil.
Partidos para no perderse.
Sí, sí, es verdad.
Y Morbo Víctor, mucho.
Total, la vuelta a casa de Víctor Sánchez del Amo, que salió del Depor con más pena que gloria, se fue del Betis con más pena que gloria, del Olympiacos con más pena que gloria, y vamos a ver si se va con algo de gloria del Málaga.
Juega Onoso presidente.
Onoso presidente estará en el 11, presumiblemente, Pedro Sánchez, que así ha sido bautizado por la afición del Depor, pero...
Es que el otro día cuando te oía me hizo mucha gracia, sí, Onoso presidente.
Es que es Onoso presidente. Bueno, de hecho, le comentaba yo a Paquito, fíjate lo que acaba de poner la Federación de Peñas del Depor en su Twitter. Y el tuit es, presidente, 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 en cuanto marcaba Pedro Sánchez. Que además ha hecho un golazo, pero increíble. No sé si va a ser titular, porque dice Martí que tiene que rotar a los futbolistas y no lo tiene claro, pero que está con todo.
O sea, tiempo raro.
Rotar ahora, cuanto menos se rote, igual
mejor.
¿Sabes
qué pasa, Joseba? Que es que luego juegan 4 partidos en 10 días. Es que este playoff es la leche. Es que juegas miércoles, sábado. Y los mismos no te aguantan, ¿eh? O sea, si piensas a largo plazo, es que no te aguantan. Ahora, mañana, evidentemente...
Íñigo López están citados todos, creo, ¿no?
Sí, está citado.
No sé si están las condiciones de jugar después de la...
Bueno, aunque estuviese en condiciones no iba a jugar, porque ha jugado desde que llegó 20 minutos. Bien. Yo no entiendo muy bien cómo Íñigo López, jugando es el partido de mañana... se le ocurre salir y
sí,
y
también es verdad.
A mí me parece un necio y un irresponsable.
Pues mira, así, que, tendrá, así tendrá la cabeza. Donde
luego están los clubs diciendo, no, es que entrevistas hoy no. Dentro de tres días. No, esta semana no se habla. Bueno, pues está este tío con la operación Moicos de por medio y el día antes del partido en el que el Depor se juega la vida, sale y empieza a decir gilipollas.
Y reconoce dos delitos.
Sí, absolutamente.
Es que, el porro que lo cesa.
A veces los esparadrapos en la boca funcionan de lujo.
Y en otras Tomarro, partes.
Dime.
Tú eres de primera.
Y tú más.
Lo sé.
Tú eres de Champions.
Lo sé.
Adiós, grabado.
Pero María Vinicia mejor que tú todavía. Un beso a todos, ¿eh?
Igualmente. Hasta mañana.
Chao.
Chao, hasta mañana.
Se pregunta un oyente, ¿de verdad el Sevilla piensa vender a Banega por 6 kilos a Boca y comprar a Jordá por 12? ¿En serio creen que le va a dar mucho más rendimiento? Javier comenta, ¿en qué perjudicó la derrota del Valladolid al Girona? ¿Me lo podéis explicar? ¿Y por qué 6 puntos? Y por otra parte, la permanencia se consigue en el campo y es el día, el Valladolid ya estaba salvado, me parece oportunista la denuncia. Tony, se van a cargar el fútbol, mano dura y que cojan miedo todos los sinvergüenzas estos. Detrás hay mucha gente que tiene sentimientos por sus equipos y se dejan su dinero por ellos, por todo lo que genera y todo lo que arrastra, lo deberían pagar en la cárcel. Y un par de comentarios para Maldini antes de su sección. Le dice un oyente, Maldini, que por favor nos hables del espectáculo de la joya coreana del Valencia, Kangin Lee, en el Mundial Sub-20. ¿Cómo se echa al equipo a la espalda con dos años menos que el resto?
Está impresionante. Se lo decía antes Evangelio, ha hecho un gran partido. El gol de Corea es una pillería suya, la verdad. Un saque de falta rápido antes de que se entren los ecuatorianos. Y ha hecho un Mundial impresionante. De los 3-4 grandes jugadores del Mundial.
Buen jugador.
Muy buen jugador. Bueno, y además parece que tiene 18 años, parece que juega, que tuviera 26.
Lo quería el Ajax, ¿eh? ¿Se ha leído?
Sí, no me extraña, ¿eh?
Sí.
Y Javi te dice, Maldini, que le gustaría que un día hicieras un equipo suponiendo que fueras entrenador y tuvieras todo el dinero del mundo para gastar.
Pues lo haremos un día, la semana que viene.
La semana que viene,
venga,
hecho,
ya está.
Bueno, ya lo tienes todo el dinero del mundo.
Sí, ya.
Tanguy y diez más.
Tomás, Elías, Dani, adiós, Miguel, Roberto, Palomar y Evangelio, gracias a todos, ¿eh?
Hasta mañana.
Adiós, nos quedamos con Maldini, hacemos enseguida su sección. Antes hablamos con el profe Paniagua de baloncesto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.